Muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Unión de Exportadores y al Banco República por esta invitación nuevamente. Hace exactamente un año que compartíamos esta instancia en circunstancias distintas. Y bueno, luego de casi 9 meses de esta nueva administración, podemos decir que no nos imaginábamos este año. Ha sido un año desafiante. Y bueno, seguimos con los compromisos planteados en ese momento y creo que es una buena oportunidad para repasar estos compromisos y ver cómo seguimos para adelante. Claramente, este año ha sido, lo recordaremos en la historia por lo que es la pandemia y el efecto que el COVID-19 ha tenido tanto en lo social, en lo sanitario y en lo económico. Y es en estos tres frentes que desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos respondido poniendo a disposición los recursos necesarios para enfrentar en estas tres dimensiones. De esta manera preparamos a nuestro sistema sanitario, ampliamos la cobertura social, muchas veces cobertura que se le tuvo que dar otras soluciones que no estaban pensadas para situaciones extraordinarias como las que atravesamos este año, y por otra parte, se dio un foco especial a los sectores más vulnerables, especialmente a través del apoyo que dio el Ministerio de Desarrollo Social. Por otra parte, pusimos a disposición una serie de medidas para atender los aspectos económicos, de vuelta haciendo hincapié en los trabajadores y en las empresas más vulnerables, las pequeñas y medianas empresas. Quizás en este sentido, el instrumento más notorio que pusimos a disposición es el que ya comentó el presidente del Banco República, que se trata de los créditos garantizados por el Estado a través del SIGA. Hoy estimamos que vamos a cerrar con un gasto asociado a la pandemia que nosotros en realidad el Poder Legislativo, el Parlamento todo, en un acto en que con mucha responsabilidad todos nuestros parlamentarios votaron la creación del Fondo Coronavirus. El equipo de economía estimó que esos gastos iban a ascender a unos 770 millones de dólares y diría que hoy vamos a cerrar el año con una cifra muy similar a esta estimación de 770 millones de dólares para todo este año, en donde los mayores rubros de los egresos corresponden a la cobertura que ha dado, el apoyo que ha dado el Mides, a los apoyos para los seguros de desempleo y a la reasignación de aportes del sistema de seguridad social. Los motores de la economía han seguido funcionando, obviamente, con los ajustados por las circunstancias de la pandemia. Ayer conocimos los datos de cuentas nacionales del producto que corresponden al tercer trimestre bajo una nueva metodología. Y las cifras nos indican que bajo esta nueva metodología, en el tercer trimestre creció, en relación al trimestre anterior, desestacionalizado, 7,8%, con lo cual estaríamos dejando atrás la recesión económica. Si vamos a la comparación interanual, y de vuelta sigo con la nueva metodología, la actividad en el tercer trimestre habría caído 5,9%. Las nuevas cifras del Banco Central nos indican que el nivel de producto, la totalidad del producto, hoy es mayor, pero que la economía estuvo prácticamente estancada desde el 2017 hasta inicios de 2020. Me estoy refiriendo a los 3 años previos a el COVID. Para el periodo 2017-2019, el crecimiento promedio anual de este periodo fue 1,5%, en lugar de ser 1,5%, que era lo que teníamos con las viejas cifras de la vieja metodología, ahora pasó a ser un 0,8%. Con todos los problemas que sabemos y los cuidados que hay que tener al considerar los promedios, pero si consideramos el crecimiento acumulado en ese periodo, vemos que la diferencia de crecimiento con la nueva metodología es de 2 puntos porcentuales. Estos datos con la nueva metodología nos indican que la caída del PIB podría estar en el entorno de 5,5% para el 2020, para este año. nuestra estimación del equipo económico de caída para este año con la vieja metodología, aquí es difícil la comparación, esa estimación estaba entre el 3,5% y 4%, esto fue la cifra que hace dos días aquí mismo mencionaba en una conferencia de prensa, y hoy, a la luz de los datos que salieron ayer, creemos que la caída con la vieja metodología estaría más cercana al 4,5% para este año. Pero falta que el Banco Central publique lo que serían las cifras de este trimestre, del tercer trimestre que publicó ayer, pero con la vieja metodología, y también lo que será toda la caída del 2020 con la vieja metodología. Y disculpen si hay entrevero con la nueva y vieja metodología, pero luego de muchos años, finalmente, ayer el Banco Central publicó esta nueva metodología y creo que es bueno ajustar nuestras estimaciones, pero centrarnos, enfocarnos en cuál era la metodología que teníamos hasta el momento para evitar problemas con la comparación. La lucha contra la pandemia claramente ocupó buena parte de nuestro tiempo en este año, en los meses que están transcurriendo, pero no por eso hemos dejado de lado las reformas estructurales que el país necesita y que en la reunión del año pasado comentábamos. Es así que en la ley de urgente consideración, en el presupuesto nacional y en otras medidas que tomó el gobierno, se pauta un cambio en temas importantes que constituyen la base para las transformaciones que necesita el país en materia de competitividad. Quisiera destacar en ese sentido la nueva institucionalidad fiscal, que incluye una regla fiscal, y entiendo que esto está marcando un hito en la historia fiscal de nuestro país. En efecto, Uruguay ha sufrido los efectos del exceso de gasto en los momentos de crecimiento económico y también la falta de recursos en los momentos de recesión. La implementación de una nueva regla fiscal basada en el balance estructural y con un tope de gasto busca alcanzar una trayectoria fiscal sostenible en el tiempo que permite una mayor previsibilidad macroeconómica, pero además nos permite asegurar la sostenibilidad de las políticas sociales, aspecto sobre el cual hemos venido insistiendo. Tenemos, por otro lado, cambios en la gobernanza de las empresas públicas que son innovaciones, tanto en la ley de urgente consideración como en el presupuesto nacional. Pedimos así que se define una regla financiera que complementa la normativa actual para asegurar que la inversión que toda la sociedad hace en estas empresas públicas tenga rendimientos que se puedan medir adecuadamente y que tengan relación, se rinda cuenta con su patrimonio y se rinda cuentas a la ciudadanía sobre ese retorno. Esto obviamente no quiere decir no dar subsidios, sino que estos subsidios que tengan que dar las empresas públicas y que apoyamos deben considerarse en la medida de los retornos. Es particularmente importante el trabajo que viene realizando, que ha realizado el Comité de Expertos en materia de combustibles y que en estos días, esta semana, ha dado a conocer y ha publicado y ha tenido un taller con la prensa para dar a conocer cuáles han sido los resultados hasta el momento. La alineación de los combustibles a lo que son las tarifas de la región constituye un elemento clave en términos de competitividad. Resta ahora que el Poder Ejecutivo haga su propuesta, le eleve la Asamblea General, elemento que ocurrirá en las próximas semanas. Quisiera destacar también las ganancias de eficiencia en materia de gasto público. En este sentido, apenas asumió esta nueva administración, se publicó un decreto que establecía o exhortaba a una reducción importante en los recursos, a una reducción importante en los recursos públicos que implicaba un ahorro sustantivo luego de realizar los análisis correspondientes, las reasignaciones correspondientes y las priorizaciones de las tareas. Recuerdo que esto fue antes del 13 de marzo cuando conocimos de los primeros casos del COVID. A pesar de que tuvimos este año complicado con pandemia, podemos decir con satisfacción que se han logrado importantes ahorros, y esto no tiene nada que ver con lo que son los fondos destinados a hacer frente a la pandemia, que, como dije, están encapsulados en el fondo coronavirus. Se aprobó, por otra parte, el presupuesto quinquenal en total cumplimiento con el compromiso de no aumentar impuestos. Esto también es pro-competitividad. Se rompió de esta manera con la lógica de que todas las mejoras en las cuentas fiscales tenían que provenir de mayores ingresos del Estado, que no son ni más ni menos que mayores ingresos, mayores impuestos que paga la ciudadanía. Se apostó al ahorro para mejorar estas cuentas fiscales, y para adelante contamos que el retomar la senda de crecimiento sí nos va a llevar a aumentos genuinos en los ingresos del Estado. Por otro lado, el presupuesto se elaboró con la idea de tener un mayor seguimiento y cuidado de los dineros de todos los uruguayos. En materia de negociaciones salariales, se conversó muy intensamente con todos los actores sociales. Destacamos la responsabilidad y la madurez cívica de parte de todos los actores, priorizando claramente en las rondas salariales el empleo, que es el principal desafío que tenemos entre manos, como comparto la preocupación del viceministro Fent en este sentido, y se acordó que los salarios reales iban a acompasar la evolución de la economía en este año considerado como extraordinario. En materia de inserción internacional, me gustaría compartir algunas cifras internacionales y locales. El presidente Ferrer ya hizo mención a algunas de ellas, que nos va a permitir ubicarnos en el contexto internacional, el contexto que estamos viviendo, para luego compartir algunas de las iniciativas que hemos tomado y los objetivos que tenemos en esta materia. La pandemia ha tenido un impacto importante en el comercio internacional, sin embargo, este impacto ha sido menor a lo que inicialmente se estimaba. En las previsiones de la OMC en abril, se estimaba que la caída en materia comercial podía estar entre un 13%, pero podía llegar hasta una caída de un 32%. En octubre esa previsión fue de un 9%, lo cual sigue siendo un impacto muy importante, y en este momento la variación interanual de los primeros 9 meses de este año nos lleva a que tenemos una caída de casi 11%, como comentaba Salvador Ferrer hace unos minutos. Podemos decir que a fines de noviembre parte de las medidas excepcionales sobre el comercio, tanto las restrictivas como de liberalización, han sido eliminadas. Hasta noviembre de este año se contabilizaban unas 343 medidas comerciales impuestas en el año por diferentes países del mundo, tanto para restringir las exportaciones, fundamentalmente lo que tiene que ver con los insumos y los equipos médicos, como para facilitar las importaciones de estos mismos productos, obviamente como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, el 22% de las políticas de liberalización y el 37% de las políticas restrictivas que se han tomado en la emergencia ya han sido dadas vueltas, ya han quedado de lado. Y en ese sentido, América Latina y el Caribe ha seguido esta tendencia, aunque la eliminación de estas medidas va por un camino un poco más lento. Las exportaciones de América Latina vienen en un sendero de recuperación. No obstante, las ventas de América Latina al mundo en los primeros 9 meses de este año siguen cayendo. Lo que se refiere al Mercosur, tenemos una caída interanual de 8%, algo similar ocurre para Centroamérica. En el caso de México, la caída es del 14%, y en el caso de los países andinos, de un 20%. Es importante señalar que lo que se refiere a los precios de los commodities, en este momento se está observando una evolución favorable, especialmente lo que es el segundo semestre de este año, como marca el índice de precios de commodities, por ejemplo, de Bloomberg, y uno esperaría, esto sería como un, un elemento positivo que nos da luz sobre lo que puede ser el año 2021. En síntesis, vemos que el golpe del COVID-19 al comercio internacional ha sido muy fuerte, pero menor a lo que se esperaba inicialmente cuando surge la pandemia. Y por otro lado, como comentaba, la recuperación de los precios de los commodities se puede ver como una buena señal a la hora de trazar las perspectivas para el 2021. Vamos ahora a lo que se refiere específicamente al caso uruguayo. Y ahí la información que tenemos preliminar a noviembre es de unas exportaciones que tienen un descenso de 2,5% en el mes de noviembre, las exportaciones excluyendo lo que son las zonas francas, ubicándose en el nivel de $600 millones. Si vemos lo acumulado en el año, las exportaciones habrían alcanzado unos $6.300 millones, esto implicaría una caída de 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Algunos productos se destacan por su incidencia negativa, como la soja y la carne, y en lo que se refiere a la incidencia, una evolución positiva, se destaca el arroz. Y entre los principales destinos continuamos teniendo al mercado chino y al mercado de la República Hermana de Brasil. Creo que es importante recordar que Uruguay parte de una situación de vulnerabilidad comercial importante. Cuando miramos que lo que sucede en el mundo y la situación uruguaya, vemos que en el caso de las exportaciones uruguaya, todavía el 63% de las exportaciones, de las ventas nuestras hacia el exterior, lo hacen pagando algún tipo de aranceles, cuando en el caso de nuestros competidores, esto es muchísimo menos, tendiendo a cero, como es el caso de Nueva Zelanda, Australia o Chile. En este panorama mundial y regional, Uruguay, esta administración, definió una nueva estrategia de inserción internacional que me gustaría comentar brevemente, que entendemos que es clave para mejorar la competitividad de nuestras exportaciones y sobre la cual hemos venido trabajando. En primer lugar, hemos dado una nueva institucionalidad en materia de política comercial. Diría que el Ministerio de Economía y Finanzas retoma un rol protagónico en la política comercial junto con la Cancillería. Esto entendemos que no había sido el caso en la administración anterior. Y por otro lado, hemos venido trabajando en una muy clara coordinación y división de tareas, no solo con la Cancillería, sino con los ministerios sectoriales. En una coordinación, articulación en lo interno con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ganadería y con otros ministerios involucrados, que está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y en un relacionamiento hacia el exterior liderado por la Cancillería en su rol de negociador internacional. Quisiera repasar algunas acciones concretas vinculadas al comercio exterior que hemos llevado adelante en este año. En primer lugar, mencionar cuáles han sido las medidas de impacto, de coyuntura, que se han tomado para aliviar y facilitar el comercio en esta situación de emergencia sanitaria. Destaco algunos elementos, como la creación del régimen especial de importación para productos prioritarios en la emergencia sanitaria. Esto basado en la lista de productos que muy tempranamente en marzo autorizó y publicó el Ministerio de Salud Pública, la prórroga por un año en la tasa especial de devolución de tributos para los sectores con mayor caída de la demanda internacional. Esto se hizo en el mes de mayo. En junio se prorrogaron los vencimientos de las admisiones temporales industriales. Se prorrogaron también por un año los vencimientos de la permanencia de las mercaderías en los depósitos fiscales. En abril, la Dirección Nacional de Aduanas aceptó la copia de los certificados de origen, algo que tendría que ser lo natural, pero así no operaba, en lugar de tener que trabajar con los documentos originales. En el presupuesto nacional, la Dirección Nacional de Aduanas propuso a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, varios artículos que en la mañana de ayer repasábamos en ocasión de las cuartas jornadas de derecho aduanero. Dentro de estos cambios que son parte de la ley de presupuesto nacional, se encuentran las modificaciones del régimen de muestras. También en el presupuesto nacional disminuimos la tasa que pagan los exportadores, las exportaciones al LATU. El pago del documento único aduanero pasó desde abril del 2020 a ser únicamente por medio electrónico. Anteriormente era una mezcla entre electrónico y pago presencial. Desde mayo se trabaja con un certificado de origen digital con Paraguay y estamos trabajando en un plan piloto en el mismo sentido con la República de Chile. En materia de mercados, como ya han comentado, esta semana se desarrolló la cumbre del Mercosur. El lunes tuvimos la reunión de ministros de Economía, el martes se llevó adelante la reunión del Consejo de Mercado Común del Mercosur y finalmente el miércoles asistimos a la reunión cumbre de jefes de estados. Y de esta manera Uruguay finalizó la presidencia pro tempore y le pasó la presidencia a Argentina. Durante este semestre hemos trabajado intensamente con la Cancillería para lograr avances en materia de un mejor funcionamiento interno en el Mercosur, tanto en materia comercial como en lo que se refiere a la institucionalidad del Mercosur, proponiendo una modernización institucional que redundará en ahorros presupuestarios. Dentro de la referencia a los mercados, obviamente que lo prioritario es comentar sobre lo que era la prioridad en esta presidencia pro tempore, que era la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esta firma es sabido que no se llevó adelante, no obstante lo cual es bueno decir que Uruguay hizo todo lo que estuvo a su alcance para que se llevara adelante este acuerdo para que se alcanzara, tanto en el plano diplomático como en el plano técnico-comercial. Lo mismo fue llevado adelante por los Estados partes y el viceministro Fent fue claro en esta materia en los avances de Brasil. De parte de Uruguay, el canciller Bustillo viajó por Europa en los últimos meses y acordó avanzar en la preparación de un nuevo protocolo que podría adicionar nuevos requerimientos medioambientales, pero de manera recíproca. Estos protocolos tienen que ser cumplidos por la Unión Europea y por los Estados partes del Mercosur. Y esto sería algo adicional a lo que ya se cuenta en el tratado. También de la mano de la presidencia pro tempore, Uruguay finalizó los trabajos internos y los Estados partes también finalizamos los trabajos internos por parte del Mercosur en áreas en las que el bloque hace concesiones a la Unión Europea. Es así que se logró acordar el protocolo para el comercio electrónico, un área clave para el desarrollo de nuevas tecnologías y la ampliación de comercios de servicios de alto valor agregado. Es algo en donde nos debíamos el avance y en materia de los países del Mercosur, aunque parezca raro, pero todavía no lo habíamos hecho. Se lanzó una nueva ronda para incorporar mayores compromisos de comercio de servicios entre los países del Mercosur. Se avanzó en el sistema de administración de cupos para las importaciones del Mercosur. Estoy hablando de una especie de diálogo entre las aduanas del Mercosur. Se trabajó para modernizar el régimen de origen del Mercosur, más en línea con lo que se viene trabajando con la Unión Europea. Se avanzó, como dijo el viceministro Fent, en el análisis del sector automotor a nivel del bloque regional. Se compararon los distintos acuerdos y se ha trabajado para llegar a consensos en esta materia. Con respecto a otras negociaciones más allá de la Unión Europea, también Roberto Fendt ha hablado al respecto. Se avanzó en la negociación, continuamos avanzando, diría, en la negociación con Corea del Sur. Es un relacionamiento interesante, de alguna manera es un relacionamiento a dos velocidades, porque Argentina tiene una trayectoria, está recorriendo un proceso diferente en lo que se refiere a los bienes. En el caso del relacionamiento con Israel, los distintos estados partes del Mercosur han profundizado el relacionamiento bilateral, están avanzando en ese sentido y esperemos próximamente tener novedades para el caso uruguayo. En el caso de México se suscribió la decisión que establece las reservas a lo que son los anexos de los servicios e inversiones negociados en el 2004 en el Tratado de Libre Comercio. Se está avanzando con Chile en plantear en el TLC la incorporación de encadenamientos productivos y cadenas globales de valor, uno de los elementos que la presidenta Andrea Roth hacía mención como muy relevantes. Esto nos permitiría que Uruguay venda sus productos a Chile y que Chile logre vender, incorpore esos productos, en sus procesos productivos y luego pueda vender esos productos al resto del mundo. Y como recordamos, Chile tiene una amplia red de facilidades para sus exportaciones. En el caso de Egipto, recordamos que el Mercosur tiene un TLC con Egipto y en el caso uruguayo estamos trabajando para mostrar los beneficios de este acuerdo y sacarle mayor provecho. También estamos trabajando para sacar mayor provecho a los acuerdos que ya tenemos con Perú y Colombia. Estamos trabajando para tener un reparto de las cuotas que sea el adecuado para el Mercosur y para Uruguay en lo que es el Brexit, la separación del Reino Unido con la Unión Europea. Y finalmente, como decía el viceministro Fendt, estamos trabajando para tener alternativas de venta de nuestros productos en mejores condiciones para los mercados de China, de Estados Unidos y de Rusia. Por lo tanto, dado este relacionamiento, dado el avance de estas negociaciones con los distintos bloques, quisiera compartir cuál ha sido la propuesta de Uruguay al finalizar la presidencia pro tempore del Mercosur, que es el bloque desde el cual Uruguay y los Estados miembros nos relacionamos con el mundo. Está claro que somos socios con distintas características. Cada uno de los países miembros del Mercosur tiene su estrategia de crecimiento y su estrategia de desarrollo económico definida. Estas diferencias nos enriquecen, pero nos llevan a replantearnos la conveniencia de ir hacia una mayor flexibilidad del Mercosur en su relacionamiento con el exterior. La marca Mercosur tiene una tradición y un valor en sí misma que queremos preservar y potenciar. Pero entendemos que para potenciar esta marca tenemos que revisar la manera en que nos relacionamos hacia el exterior. Y por eso hemos propuesto un esquema más flexible que contemple y respete nuestras diferencias. Y esto nos permitiría ir a distintas velocidades, marcando las prioridades de cada uno de los países. Los avances con los potenciales socios comerciales tienen que reconocer y respetar estas particularidades y estas diferencias y permitir, reitero, el avanzar con distintas velocidades. Acá no hay una talla que nos quede bien a todos los socios y tenemos que ir a lo que se ha llamado una indumentaria diplomática a medida del cuerpo de cada uno de los socios del Mercosur. Entendemos que en este sentido el contexto de la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando es un momento oportuno para avanzar hacia un Mercosur más flexible, más realista y más efectivo para nuestras exportaciones. Andrea Roth, la presidenta de la Unión de Exportadores, mencionaba que los exportadores quieren más tratados de libre comercio. Agrego que los exportadores quieren mayores resultados para poder exportar sus bienes en mejores condiciones. Y eso es lo que nos va a permitir, en definitiva, tener un mayor crecimiento económico y tener un mayor bienestar para toda nuestra población. Quisiera finalizar saludando a cada uno de los exportadores del Uruguay y a cada uno de los potenciales exportadores. Ojalá que en ese sentido muchas pymes se unan y que al sector exportador. Agradecerle a todo el sector exportador por seguir funcionando este año, por haber mantenido los motores de la economía funcionando, a pesar de los desafíos y de los problemas que hemos enfrentado este año. Y bueno, y desearles a todos un muy buen 2021. Tenemos la convicción de que va a ser un mejor año y que vamos a enfrentar la recuperación económica todos juntos. No dejo de transmitirles, como dijo la presidenta de la Unión de Exportadores, que mientras tanto debemos de seguir apelando a nuestra responsabilidad social y transitar lo que nos queda de esta ola de pandemia todos juntos y con mucha responsabilidad. Muchas gracias.